Este programa es presentado por tu tío, el que cree que el coronavirus fue inventado por los chinos para poder desestabilizar la economía. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días, y sin importar la hora en la que escuches esto, te mando un saludo. Mi nombre es Alberto Núñez, soy estudiante de psicología y este es el programa de Mentes Impactadas, en el cual hemos visto los diferentes trastornos, hemos hablado de los casos, sus diagnósticos, sus criterios, la manera de identificarlos, y también hemos ido avanzado en la siguiente saga del programa, que son las ramas de la psicología, y hemos visto las diferentes funciones que tiene esta ciencia en diferentes ámbitos de la vida diaria. Hemos tenido como la psicología organizacional para poder ver lo que son todos los ámbitos que estudia el humano en el trabajo, la sexología y sus relaciones interpersonales, la psicoterapia, cómo funciona en la resolución de los conflictos en el ser humano, en sus pensamientos, cómo ordenarlos, la neuropsicología, que ya agarra lo fisiológico y lo anatómico del cuerpo y ver cómo interacciona con la mente humana y su comportamiento. Y también hemos visto la semana pasada uno de los capítulos que para mi gusto ha sido de los más interesantes que han habido, que es el de la psicología social, donde hemos visto su aplicación, cómo el individuo interactúa con la sociedad y cómo éste influye con el individuo en sí. Y también vimos experimentos que estuvieron muy cabrones y que la verdad sería muy bueno que fueran a escucharlos, fueron muy impactantes y pues fue uno de mis capítulos favoritos. Pero en esta ocasión les traigo una rama especial. Tenía preparado el capítulo de psicología educativa, pero me quise saltar ese episodio por cuestiones que han habido ambientales en la sociedad. Si, como todos sabemos, pues ha estado esta amenaza del coronavirus que ya se categoriza como una pandemia, y pues quiero asegurarme como de poder manifestar en el tiempo que ha habido sobre la psicología de la salud y cómo se podría emplear dentro de la sociedad, cómo entender esta enfermedad y no entrar en el pánico. Y pues más que nada también sirve para que te entretengas en esta pues cuarentena, que estés en casa, que escuches programas, puedes escuchar podcasts, puedes leer libros, ver series, ver películas, ahí está el internet, tienes un montón de entretenimiento en tu casa para que puedas aguantar unos días más sin salir. Si quieres puedes tener una videoconferencia y hacer una borrachera en línea, así que podrías como que aprovechar ese punto, ese momento. Así que con todo esto pues podrías como que tener una interacción a distancia pero más cercana con las personas, así que aprovechemos de las tecnologías en esta pandemia que nos ha tocado y pues cuídate, sigue las indicaciones de tu presidente, pues ten lavada las manos, no salgas tanto más que sea muy necesario. Así que con todo esto dicho, pasaremos a los saludos del día de hoy, los saludos de cuarentena, en el cual en esta ocasión primero quiero saludar a mi amigo Abraham González, que me pidió un saludo para esta ocasión, que es una de las personas que más escuchan este programa, y de hecho cancelamos la salida que teníamos el día de hoy por lo que hubo de la cuarentena, así que te mando un saludo a distancia, no pudimos salir, pero pues está escuchando mi programa. También quiero mandarle un saludo a Oscar Ajín, ya llevamos mucho tiempo sin mencionarlo en el programa, que tiene su podcast, el podcast de Oscar Ajín, y escuchen su programa de cómo nos pegó el coronavirus, que él también habla sobre este tema, y vayan a escucharlo directamente. También tenemos el compadre Armando Hernández, que nos pidió que mandáramos un saludo para este programa, y pues claro que sí, cómo no, se los estamos mandando directamente en esta ocasión. Y con todas estas cosas dichas, quiero pasar ahora sí al programa de el día de hoy de Mentes Impactadas sobre la psicología, pues de la salud. Por mi parte ha sido todo, así que continuemos dando la información. Bueno, gente, para poder empezar con el programa de hoy, quiero traer la definición de la salud para poder entender esta rama de la psicología del día de hoy. Teniendo esta definición de la salud traída directamente de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la define como el bienestar biológico, psicológico y social de una persona. Esto es cambiado radicalmente de la idea que se tenía antes de la salud, que era definida como la ausencia de la enfermedad en un modelo anterior que se llamaba modelo orgánico. Pero ha cambiado y se ha dado cuenta a las personas que las afectaciones mentales y sociales pueden dañar lo biológico, y también lo biológico puede dañar a la mente y puede dañar a lo social, y lo social puede dañar a lo mental y a lo biológico. En sí, entre las tres están conectadas, son las tres grandes esferas del humano, de cómo se define, en dónde se interactúa, y que tiene cierta lógica en estas afectaciones. Trayéndole ejemplos para que podamos entender juntos esta definición de este modelo biopsicosocial que es el actual de la salud, vemos de que alguna afectación mental podría dañar en algún ámbito social. ¿Y cómo sería esto? Les voy a hablar de un trastorno en específico, que es el trastorno de angustia con agorafobia, que este es definido por algún miedo irracional a estar en lugares concurridos por personas o con una gran cantidad de gente en un lugar. Vamos a dar un ejemplo, sería con una persona que le dé miedo estar en un lugar cerrado, como algún hospital, con mucha gente, en algún cine, ir a algún concierto, estar en una plaza, ir caminando por el centro, el transporte público, cualquier lugar donde haya muchas personas le estaría generando esta angustia. Y esto sería una ansiedad. Esto causa una afectación biológica en el ámbito de que tanta ansiedad genera cortisol en el cuerpo, lo que esto aumenta el ritmo cardíaco, causa la sudoración. Y esta sensación pues que hay de incómoda en la persona, pero pues esto es parte de la afectación biológica que le ocasiona una idea mental, un miedo irracional a la persona de estar en lugares concurridos. Creo que ya saben para dónde va el camino de la afectación social. Sería que esta persona que tenga este miedo a estar en lugares donde haya mucha gente, entonces estaría evitando estos lugares por ese mismo miedo. Sería como de que tu amigo, oye, vamos a un concierto. No, no, yo no voy, no iría, no iría a fiestas, no iría al cine, no estaría en el hospital, no iría a plazas, no iría al centro, casi no usaría el transporte público. Entonces estaría evitando esas situaciones sociales en las que las personas lo estén invitando a estos lugares. Sería como de, oye, vamos a Plaza Galerías. No, 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 yo no voy a ir, no. Lo estaría alejando y es como de, ay, este Juan, pues no quiere salir. Y aquí causa una afectación social. En su ámbito laboral, pues no va a poder estar en lugares donde haya mucha gente, como en algún call center, que hay demasiadas personas hablando, están todos relativamente cerca, solamente están separados por una mampara, un murito con tela. Y pues esto le causaría mucha ansiedad a la persona, así que se alejaría de esto. Y así hemos visto cómo algo mental daña las dos áreas. Y pues no tendría salud la persona. Estamos viendo ahora desde un ámbito social. Les voy a traer este ejemplo de alguna persona dando algún nombre ficticio, digamos Pedro. Él estaría teniendo la amenaza, escuchó rumores de que en su trabajo no va a haber la suficiente paga porque está disminuyendo lo económico por esta afectación del coronavirus. Entonces van a tener que reducir personal porque no le van a poder pagar a todos. Entonces él está con el miedo de que ya me van a despedir, ¿qué voy a hacer? Y este rumor que le llegó a los oídos a Pedro sería esa afectación social que estaría dañando su mente, creándole ideas que generan ansiedad, que le generan angustia sobre qué va a pasar en el futuro, le genera un miedo, una preocupación, y esto daña directamente en lo biológico, de nuevo como en el ejemplo anterior, que sería con alguna afectación en el ritmo cardíaco, en la sudoración, en el estar temblando, en dolores de cabeza, por esta gran cantidad de cortisol que se está generando por esta situación social. Y así podemos irnos dando más ejemplos de cómo algo mental daña lo social y lo biológico, y con alguna enfermedad también la persona estaría evitando situaciones para no poder afectar su salud o porque no puede realizarlas. Con alguna persona con hipertensión que se le estaría subiendo el ritmo cardíaco en actividades deportivas, entonces estaría alejando esto, al igual que alguien asmático, como de no puedo estar realizando deporte porque se me va la respiración. Y entonces también el asmático, dando ejemplo en algo social, él no se estaría acercando a personas que fumen porque le haría daño. le afectaría más los pulmones de lo que ya se están dañando. Entonces sería como de no me voy a juntar con gente que fume porque me hace daño y ellos tienen los pulmones sanos y están fumando. Entonces, con todo esto, podemos ver cómo hay daños y cómo entra la enorme aplicación de la psicología de la salud y cómo ésta se define. El psicólogo de la salud sería el encargado en esta aplicación de la medicina, de la salud, la prevención de la enfermedad, y estaría viendo la relación entre estos comportamientos que causan, que mencionamos entre las interacciones sociales, los emocionales y todo lo biológico, y vemos que tiene estas aplicaciones y de lo que es responsable, podemos ver que el psicólogo de la salud es el que está encargado del comportamiento, de la prevención, de la retención de la salud, de todas estas afectaciones de las enfermedades, y vemos que tiene cuatro aplicaciones grandes que están dentro de esta rama de la psicología, teniendo en cuenta como el promocionar la salud, que es el hablar a todas esas actuaciones dirigidas entre el estilo de vida saludable, que el que hay que correr, comer 5 veces al día, saludable, el plato del buen comer, entender la salud, el estar teniendo esa liberación de emociones en el ámbito social, relaciones interpersonales saludables y todo este sucesos de la vida diaria de cómo debe de estar esta promoción de la salud. Lo podemos ver en diferentes ejemplos, en situaciones que de anuncios en la televisión de come saludable, haz sándwich, ¿no? Como Bimbo que tiene esta parte de promocionar la salud, de este hábito de que nuestro producto te puede dar esa salud y es parte de cómo promocionar esa vida saludable y es uno de los grandes objetivos que la psicología de la salud tiene. Dando otro ejemplo, va a ser el de prevenir enfermedades, que es otro de los objetivos, uno de los cuatro. En este habla sobre lo que es toda esa información sobre el prevenir alguna enfermedad, ya sea de transmisión sexual, el estar fumando, el dar hábitos saludables para no entrar dentro de esta, el revisa lo que comes para que no se te suba la glucosa, el no fumes porque te puede hacer afectaciones pues respiratorias, el estar previniendo algunas otras en el caso como de que está ahorita la pandemia con el coronavirus. Parte de esto sería la prevención de esta enfermedad en esta pandemia, seguir las indicaciones y esta promoción de indicaciones son las que hace esta rama, el estar en tu casa, el estarte lavando las manos, el no estar yendo a lugares concurridos. Esto es para poder prevenir la enfermedad y es una de las aplicaciones que de la psicología de la salud tiene. Vemos en el otro objetivo que cuenta es el evaluar y tratar enfermedades ya específicas y pues serían muchas las alteraciones que han sido objeto de tratamientos basados en las técnicas de la modificación de la conducta. En esto ya es evaluar una enfermedad concreta y tener este tratamiento específico para ella, el que la persona esté tomando directamente sus medicamentos a la hora que haga sus ejercicios, que deje ciertos alimentos, y es incluir este nuevo comportamiento en la persona para que deje su rol de enfermo a uno de que quiero recuperar mi salud. Esta sería otra aplicación que tiene, dándole este empoderamiento al paciente del me quiero recuperar, qué tengo que hacer. Y el psicólogo de la salud pues se encargaría de darle, entonces vamos a seguir este plan con este calendario, tal vez solo te toca tal medicamento, tienes que comer esto. Es lo que hace como el nutriólogo de que te da tu porción de lo que debes de comer, de lo que debes de hacer, de los ejercicios que tienes que realizar, de todo este tratamiento de que se tiene que estar haciendo hasta que recuperes tu salud o disminuya la enfermedad, si es en un caso de una enfermedad crónica. El último objetivo que tiene la psicología de la salud es el evaluar y mejorar el sistema sanitario. En este rubro, pues ya se encuadrarían todas las propuestas dirigidas, pues a mejorar la atención sanitaria en lo que se refiere a la práctica profesional, a la educación sanitaria de los usuarios y a la relación entre los colectivos implicados, además de la formulación de una política de salud Con esto estamos viendo la evaluación de lo que es el sistema sanitario de alguna sociedad, sobre las cosas que le hacen falta en estas afectaciones y las medidas que se han tomado en esta pandemia, sobre estar cerrando puertos, el estar teniendo la cuarentena, que las personas no salgan. Sería esta evaluación y mejorar este sistema sanitario en estas cuestiones de la localización de los hospitales, la logística de los enfermeros y los médicos que deben de estar. Y son todas estas cosas que se tienen que estar viendo en la salud y en estas afectaciones que puede tener la sociedad. En este segmento que hablo sobre creencias y sociedad, vamos a hablar sobre cómo las ideas y los pensamientos de la persona pueden influir en su salud, en los malestares o bienestares que pueden traer dichas creencias, y cómo esto influye en la sociedad, y cómo el conocer una enfermedad puede beneficiarla o también puede perjudicarla el no conocerla también en el otro lado de la moneda. En esto vamos a empezar con unos ejemplos de creencias que han habido sobre el efecto placebo. Si no lo conocen, es ese efecto que no tiene ningún resultado, ninguna sustancia química favorecedora para el paciente, pero él, por la creencia de que este medicamento funciona, pues quita los malestares de la enfermedad que está teniendo. Hubo un experimento en BBC, la famosa cadena, pues, de información de Inglaterra, lanzó esta experimentación en un grupo de personas para poder eliminar ese dolor de espalda que siempre tuvieron y que nadie podía quitárselos ni con morfina ni con ningún medicamento. Y se dividió al grupo en diferentes cuestiones que se iban a tomar como para la medida del experimento, para poder explicar lo del placebo. En uno se le tomó una consulta normal que era promedio de 9 minutos y en el otro doble de 20 minutos, con una revisión más exhaustiva, con más, pues, experimentos para poder localizar lo de los síntomas, y pues fue más largo, pues, el proceso que se llevó de la de revisión y el diagnóstico del médico a algo normal. Se comprobó que las personas que duraron más tiempo en la consulta y se les dio el medicamento, que tenían hasta testimonios de que utilizaban morfina para eliminar el dolor de la espalda, a la mayoría, desde ese día que acudieron tomando las píldoras que les regalaron, dejaron de sentir ese dolor. La sorpresa fue cuando les dijeron que las píldoras eran completamente falsas. Ha habido muchos experimentos y creencias de las personas por los cuales éstas puedan tener estos efectos y cómo es posible sin siquiera tener, pues, esas sustancias químicas que son necesarias para poder curar esos males. Han habido varios ejemplos en la sociedad que hayan tenido. Hubo un grupo de personas que acudían diariamente a tomar un agua milagrosa, pero realmente no tenía efectos, pero para ellos sí los tenía. Entonces vemos cómo estas creencias pueden aumentarlo. Vamos a dar un ejemplo contrario a cómo esto podría perjudicar en la persona, en sus pensamientos y en la manera en la que está llevando su enfermedad. Vamos a inventar una para poder dar un ejemplo burdo y más sencillo. Vamos a inventar la enfermedad del chuchus. Chuchus es una enfermedad que simplemente te da moco verde y ya, solamente eso, moqueas. Nada más, no das a toser, es el moco de ese líquido que se te sale cual fuga de agua. No es nada más complicado, solamente es eso, es una enfermedad nueva que aparece. Pero por creencias de la gente es como esa enfermedad nueva, no han experimentado, no hay medicamentos, no hay vacuna, ¿qué es esto? Nunca había escuchado del chuchus, me va a hacer daño el chuchus. Entonces aquí va a haber que esa repercusión de las personas de lo que es esta enfermedad y van a empezar a creer los rumores, las creencias, y al no estar informados de esta nueva enfermedad, pues va a haber una consecuencia en su manera de percibirla. Y podrían hasta creerse de la manera contraria al placebo, llegar a pensar que el chuchus no nomás es el moquito, sino el dolor de cabeza, el cuerpo cortado, la tos, y ahí entra mucho la creencia de la persona en la enfermedad. Lo hemos visto en otros casos, lo hemos visto en otras personas al no tener la información de la enfermedad que creían antes cuando estaba eso del VIH y el SIDA, de que se contagiaba con el mero contacto físico de las personas, cómo entró el pánico en la sociedad, cómo entró la histeria colectiva, las ideas de que estaban dejando agujas de con SIDA en los cines que te sentabas, te pinchabas y ya contraías la enfermedad. La gente no sabía cómo se transmitía eso y entonces, por lo tanto, no se cuidaban del realmente el problema que era por la transmisión sexual. Y había una gran disforia en la sociedad, había un descontento, desinformación que pues fue afectando a las personas. Hubo un rechazo con los grupos de, hey, él tiene SIDA, no hay que hablarle ya, no hay que acercarnos, él ya se va a morir. Y esta falta de información era la que pasaba mucho. También se ha demostrado que si una sociedad no conoce la enfermedad, pues es más sencillo que la contraiga. Hablando nuevamente con enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea o la sífilis, que la gente no sabía cómo era la que se transmitía ni de los cuidados que tenían que tener. Y era en una sociedad, dando ejemplo un poco de la cultura de México, donde antes las generaciones antiguas, el hablar meramente de la sexualidad era algo castigado, era un tabú, no se podía tocar el tema. Entonces las personas no tenían esas medidas, ni siquiera la información de las cosas, o lo mismo con esas ideas que había del embarazo, que si vas a las albercas, si estás en tus días, estás embarazada, y que si tocas de la mano a un niño, vas a quedar embarazada. Muchas ideas así iban creciendo y las personas, al no tener esta información, era más sencillo que la contrajeran estas enfermedades de transmisión sexual. Hablando en sí de una sociedad que no habla de una enfermedad, es más fácil que la contraiga, que no tenga la información. Por eso, una de las tareas, como habíamos mencionado anteriormente, del psicólogo de la salud es el traer talleres, cursos, pláticas y movimientos sociales que puedan ayudar a las personas a conocer los padecimientos que están pasando en la sociedad, a dar esta información, a dar esta síntomas, cómo el llevar a cabo, cómo prevenir esta enfermedad, qué tengo que hacer, cómo me tengo que cuidar. Y pues es parte de las lecciones que tiene que dar uno como psicólogo de la salud. En otras cuestiones, hablando de la misma sociedad, los medios de información son una parte muy característica y esencial de la salud de una sociedad. La difusión que se va a llevar a cabo en los anuncios y en todos esos que hay, dando ejemplo en mi país, como esos anuncios de TV Azteca de Vive sin drogas, que podría dar un efecto entre el, ok, no está bien, no lo voy a hacer, y pues pueda haber una disminución, pero también está extraño este caso contrario, dependiendo de cómo llegue el mensaje, por eso debe ser cuidadosamente escrito y difundido a la sociedad, porque también podría haber otro caso de, pero ¿por qué no? Que hay, tal vez son interesantes porque no quieren que las pruebe. Vamos a dar casos. En mi país existe el programa de la Rosa de Guadalupe, donde muchas enfermedades o cuestiones que puedan repercutir a la salud, como en las drogas, como en estos casos de que ponte alcohol en los ojos y si así te vas a emborrachar mejor, y ahí van los chavos y lo hacen. A muchas, pues salieron noticias de que gente que sí lo llevó a cabo y sí se quedó ciega por llevar esta práctica. Otros casos como en las drogas auditivas, después de este suceso, yo iba en la secundaria, fue como que empezó a subir el número de descargas o de búsquedas más bien de estas drogas auditivas y entró como que se despertó. Entonces aquí está el modo en el que se habla de la salud, en el que pueda llevarlo a un camino contrario al quererla prevenir, puedes orillar a la gente, pero sí es muy necesario tener esas campañas de salud en todo, más en la difusión a las personas. Tenemos los anuncios de televisión que existen en la marca famosa del osito blanco que tiene el pan. En esta empresa tienen mucho como el estar dando la difusión de una vida saludable, tienen esas campañas de deportes, de una copa de fútbol y de tener la vida saludable diaria. Dan como esa información de la salud al hábito alimenticio saludable, de que con nuestro pan vas a comer saludable y eso es lo que necesitas y eso es lo que nosotros te estamos difundiendo, que es otro tipo de anuncio, pero en sí es otra cosa que manifiesta en la sociedad. Hemos hablado de las creencias. Ha habido programas de televisión, películas donde entra esta información sobre toda la difusión que ha llegado de la salud y del malestar que hay en la sociedad. Tomando un poco más esta plática que estamos teniendo ahorita en estos tiempos de la pandemia sobre la salud, vamos a hablar otros factores importantes que influyen en la salud de las personas dentro de la sociedad. Aquí estamos hablando parte del conocimiento que se tiene de la enfermedad y de la perseveración de la salud. Vamos a llegar a otro punto donde los factores sociales son los que influyen. Factores de entorno, factores ambientales, factores sociopolíticos que puedan influir. El alcance de una sociedad a la salud es distinto de un país al que solamente la clase alta tiene acceso a la salud, otros en el que desde la clase media. Y aquí es donde entra ese punto en el que las maneras de conducta de la salud de las clases sociales, cómo son afectadas a la información que están accediendo, a las conductas que tienen, al círculo de personas que tienen a su alrededor y todos estos factores, cómo influyen a la persona. Y habiendo muchos casos de diferencias culturales, de todo también se manifestaría entre la salud de la persona, aparte de lo económico, también algo de carácter bélico, alguna guerra que esté repercutiendo en la sociedad puede disminuir esto. Anteriormente, con otras pandemias en época que hubo de la Segunda Guerra Mundial, había una difusión de enfermedades y al estar toda la gente junta, resguardada, era más sencillo que hubiera la transmisión de los virus o de las bacterias. Y todas estas cosas son las que van a influir demasiado. Tomando otro camino, la educación por parte de estas sociedades, como lo que trae el efecto de qué tan saludable pueda ser la persona. La educación es la que brinda pues herramientas que se necesitan para tomar buenas decisiones en cuestión a la salud. Teniendo esta educación, como dije anteriormente, esta información de la enfermedad y estos hábitos saludables que se deben de ir corriendo, entran dentro de la salud. En otro factor tenemos la vivienda y el lugar donde viven las personas. Es un impacto muy significativo sobre su salud. Hay personas que están continuamente expuestas a condiciones de vivienda pues deficientes que corren un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud. Las condiciones que pueden ser como plagas, el moho, problemas estructurales y toxinas en el hogar que puedan afectar a la salud. Y este es uno de los factores de riesgo más grande que puedan haber. Hemos tenido aspectos a tener en cuenta aparte. El acceso a los alimentos nutritivos, que entraría aquí también en lo económico, el acceso al agua potable, a todos los servicios públicos, la electricidad, el saneamiento, la calefacción, refrigeración, los entornos sociales y físicos de la primera infancia que tuvieron los niños, también es otro factor que entraría aquí dentro de la salud. Y en otro hablando, también está la ocupación y la seguridad laboral de las personas, las condiciones de su trabajo, los lugares donde están trabajando, las actividades que llevan a cabo, esos daños psicológicos que puedan afectar en la persona, en el estrés, en las condiciones de los camioneros, de que tengan que estar continuamente en el horario que se les mencionó. Y todo esto es lo que se lleva a cabo en la salud de la sociedad. Estamos viendo poco de esta sociedad dando una opinión en los casos que ha habido actualmente en la pandemia con el coronavirus, de cómo diferentes países han llevado a cabo estas medidas para poder disminuir la transmisión de esta enfermedad. Casos como en Europa, que sí llevaron totalmente la cuarentena de no estar saliendo. Países como aquí en México, que nuestro presidente menciona que en un tiempo de que, pueden salir, no hay problema, yo les digo cuando realmente ahora sí, ya no salgan. Medidas que ha habido en otros casos, en otros lugares, de cómo se debe estar tomando en cuenta. La información es la que debería ser necesaria, estar al tanto, rectificar las fuentes de donde viene esta información, leerlas, estar todo el tiempo viendo noticias, estar siguiendo las medidas de tu país si te dicen que vas a tener cuarentena para no estar en riesgo de contagiarte con tus compañeros de la escuela, entonces no salgas de vacaciones, no salgas a divertirte, sal por lo necesario. Si en tu trabajo no hay posibilidad de hacer home office y tengas que ir a la oficina, tómalo con las medidas, con cubrebocas, lávate las manos, solamente ve a tu trabajo. Las reuniones familiares o sociales con tus amigos van a tener que esperar por un momento y vas a tener que tomar estas medidas con la información que te ha llegado. Y pues a combatir la enfermedad, puedes cambiarlo por no la distancia te tiene que separar de la persona. Hay medios de comunicación actualmente, tenemos la tecnología y puede ser utilizada para estos medios. Utilizar el WhatsApp, el Skype para las videollamadas. Pueden hacer esas dinámicas de preguntas que hay en WhatsApp esos retos que salen, suban fotos a Instagram, vean series. Esta pandemia es un poco diferente porque la facilidad de estar en casa es mayor que antes, que cuando nos tocó el H1N1, con esta influenza en México, que era que solamente tenías la televisión y pocos tenían acceso a internet, pero ahora es más accesible para todos desde el celular y la computadora, y son medidas que debes de tomar. Así que yo, como consejo que te doy en esta pandemia, es quédate en casa, aprovéchalo. Haz algo que sea productivo para ti, o simplemente el ocio. Puedes escribir un libro, puedes empezar a aprender a editar videos, a hacer imágenes, a bordar, a tejer. Agarra el instrumento que le pediste a tu papá de niños y toca la guitarra o toca el teclado. O videos tutoriales, infórmate, lee, adelanta esas tareas que sí se están pasando los maestros. Yo como mi opinión como estudiante, sí puedo decir que las tareas están muy excesivas, pero pues hay tiempos y que háganlas. Lean un libro, vean películas, vean series, vean un anime, lean un manga, dibujen, escriban, hagan lo que sea, pero hay que tomar estas medidas y llevarlas a cabo y no caer en la irresponsabilidad de salir y decir, aquí no está pasando nada, aquí podemos salir, aquí está chingón, hay que hacerlo. Toma las medidas y sal lo necesario. Bueno, trayendo de vuelta al segmento de preguntas de mentes para respuestas impactadas. En esta ocasión traje muy buenas preguntas que quería contestar para poder profundizar más en este tema de la psicología de la salud y cómo influye en la sociedad. Tenemos una pregunta aquí que dice, ¿qué planes desarrollaría ante emergencias el psicólogo de la salud? Primero que nada, ante una emergencia como una situación que se resuelve con recursos médicos y asistencias locales, tenemos aquí la perspectiva de la salud mental del psicólogo de la salud en estas emergencias que provocan una perturbación psicosocial. En dado caso de enfermedades, también puede tener esta repercusión psicosocial y afectando la salud mental. El psicólogo de la salud debe de tomar este rol para poder calmar el desastre, evitarlo más bien, y tener algún acontecimiento favorecedor para la sociedad, traer la información, los cursos y talleres. Pero en casos como de emergencias, donde tenga que hacer todo rápido, tiene que haber una intervención eficaz, eficiente al momento. Tiene que estarse informando actualmente, informando a los demás, dando medidas de casos que han habido anteriormente. Se puede utilizar como medidas que se tomaron en pandemias anteriores, en enfermedades de otros lugares, en emergencias de otros lados. Se pueden tomar como ejemplos y desde ahí se puede dar como un buen punto de partida a la información que va a haber. Esto en un caso de una emergencia de una enfermedad desconocida o un acontecimiento psicosocial nuevo. Entonces el psicólogo de la salud debe de intervenir de esta manera, algo rápido y sencillo, y algo por el momento, una investigación no tan detallada. Tomando como otra pregunta que puede abrir, ¿cuál sería el método de intervención del psicólogo de la salud en estos casos? Como mencioné anteriormente, sería en un proyecto de investigación, de información y de difusión a la persona. Esa sería la intervención que estaría realizando, acudiendo a información, estando en esos lugares donde cunde el pánico en hospitales y poder traer a la gente tranquila, dándole todo lo necesario, estando platicando con ellas y hacer que tengan ese rol de empoderamiento del paciente para poder superar, pues, la enfermedad. Aquí hemos visto los casos que ya han llevado a cabo en otros países sobre estos secretarios de salud y los presidentes, cómo han estado brindando la información a sus ciudadanos y no dejándolos en incógnito, trayendo la información real de los casos, quienes han curado, quienes han fallecido y dando las indicaciones adecuadas de lo que se tiene que hacer. El no salir de casa es parte como de la intervención que se da, esa información de lo que se tiene que hacer. El estarte lavando las manos y son todas estas partes de las cuestiones de cómo interviene el psicólogo de la salud. En estos casos lo hemos visto en otros países, cómo lo han tomado y cómo han calmado las cosas en los ciudadanos para evitar que haya saqueos. Y todo ha ido muy bien en otros países. Como siguiente pregunta, tenemos una que habla de cuál es el papel del psicólogo en su intervención ante un paciente con una enfermedad terminal. Antes que esto, vamos a definir bien la enfermedad terminal, que hace referencia pues a aquella enfermedad o trastorno en fase muy avanzada en la que ya no existe probabilidad de recuperación de la persona, que la padece y pues la esperanza de vida queda reducida en un periodo relativamente breve. El tratamiento que el psicólogo de la salud debe de tener a nivel médico con ese tipo de pacientes es de un tipo paliativo. Esto no es pretendiendo como objetivo prioritario su recuperación, sino su mantenimiento durante el mayor tiempo posible de la mayor calidad de vida alcanzable de la persona y la evitación del malestar y el sufrimiento de ella. Pero esto sería el tratamiento médico a menudo precisa de la contribución de los psicólogos, porque esto es parte de lo que hace el médico. El psicólogo se hace cargo de las necesidades más psicológicas y emocionales del paciente, no tanto a lo que se refiere en la sintomatología, sino que va más allá en aumentar el confort y el servir del acompañamiento de la persona, y así como cerrar el proceso de vida de manera muy positiva y en la medida de lo posible, pues suplir las necesidades psicológicas y espirituales de la persona para que pueda partir en paz. Esta es una de las funciones y también entra en una de las ramas o especialidades que hay, que es como la tanatología, que es el estudio de la muerte, de la pérdida. Los tanatólogos acuden a los hospitales y están ahí con los pacientes terminales y no solamente con el paciente para que pueda ir en paz y esté en un confort y deje la preocupación de lo que es estar enfermo, de lo que va a dejar atrás, sino que también entra el papel muy importante en el estar atendiendo y platicando con los familiares para que puedan aceptar de esta pérdida. En la siguiente pregunta es, ¿de qué sirve un psicólogo de la salud en un hospital? Bueno, y como habíamos dicho anteriormente, aparte del acompañamiento del paciente, la información, los talleres que va a brindar, la prevención de la salud, la información y todas estas cuestiones que el psicólogo de la salud, que ya hemos dicho que puede estar trabajando dentro de un hospital, y del acompañamiento del paciente y de lo que habíamos hablado de la tanatología, otra de las funciones que tiene es el estar orientando a las personas en los trámites que van a llevar a cabo por el hospital. Son los que están informando a dónde tienen que ir para sacar tal tarjetón, tal papel. Son los que están ilustrando a las personas en qué pasa después de la muerte, dónde va a ir el cuerpo. Brindan información de los lugares funerarios, de cómo está todo este proceso. Y ellos están ahí. También los trabajadores sociales tienen este rol y hacen estas funciones dentro del hospital y lo hacen en acompañamiento con el psicólogo. También hay otra función que pueda cumplir un psicólogo en un hospital. También tienen departamentos de psicología donde ya atienden terapéuticamente a las personas que ocupen de esta psicoterapia, que ya vimos esto en el capítulo de la psicoterapia para que vayan a escuchar qué otro tipo de procesos podrían llevar a cabo en cuestión de la terapia psicológica. Y estas son todas las funciones que puede realizar el psicólogo dentro de esta rama, dentro de un hospital, también lo hemos visto dentro de la sociedad. Y con esto hemos terminado con este segmento de preguntas de mentes para respuestas impactadas. Bueno, gente, con toda esta información que hemos tenido de la salud, hemos terminado con el programa de hoy. Les agradezco todo ese acompañamiento que han tenido en todo el inicio del programa que hemos tenido desde noviembre. Hemos crecido mucho, hemos llegado a países y hemos tenido buenas reproducciones. Así que esto es muy bueno. Vayan a escuchar los capítulos anteriores porque estoy teniendo ese reto de hacer que los capítulos de antes lleguen a las 100 reproducciones. Y luego los voy a hacer que lleguen a las 200, pero quiero que lleguen primero a las 100, de uno en uno. Ya lo hice con el capítulo 1, 2, 3 y 4, así que tendrían que ir a escuchar el capítulo 5 de Mentes Impactadas, que es el especial de Navidad. Estuvo muy bueno, en el que estamos hablando de la otra cara de la Navidad, de cuáles son esos perfiles psicológicos más propensos a caer en depresión en estas épocas de Navidad. En esas épocas, porque ya pasaron. Pero con esto hemos terminado con el programa de hoy, brindando la información. Sígueme en redes sociales como Alberto Núñez en la página de Facebook, Albert Gufar en Instagram y Facebook y Twitter, perdón. Y con toda esta información que podemos tener brindando, continuaremos con las ramas de la psicología. He parado las entrevistas que iba a hacer por esto mismo de la pandemia, ya no pude estar viendo a las personas, no hemos podido salir y no ha habido como que la facilidad de la conexión por las aplicaciones de Anchor, por cuestiones de internet o de tiempos. Así que pues hemos continuado con los capítulos semanales cada día y pues vamos a seguirle dando. Creo que ahora sí, para la siguiente semana, ya vamos a hablar sobre la psicología educativa. Quise adelantar este de la psicología de la salud por todo lo que había salido. Quería brindar un poco de la información y, como he mencionado en todo el capítulo, pues sigan las medidas de sus representantes. Lávense las manos, no salgan tan seguido si no es necesario. Esto es real, es una pandemia y hay que ser responsables y hay que combatir esto como una raza. Y hay que salir adelante todos juntos. Así que échenle ganas si tienen mucha ansiedad. Ya les mencioné, tienen un montón de oportunidades de cosas que hacer. Pueden jugar juegos, bajen emuladores, jueguen con su consola, lean libros, películas, series, animes, mangas, dibujen, toquen música, canten, hagan ejercicio, hagan el reto de One Punch Man, pónganse mamadísimos, relajen, medítense, vean, escuchen música, escriban un libro, jueguen, coman, no sé, algo, pero hay tantas cosas que hacer ahora con el internet. Ya no es como antes que teníamos la televisión y teníamos que ver lo que había ahí. Ahora, si no te gusta, puedes ver otra cosa y lo que te gusta lo puedes buscar. O como en este caso, que escuchaste este podcast, escucha más podcasts, escucha mis otros capítulos, escucha el capítulo 5 para que también llegue a las 100 reproducciones como los otros 4. Y pues escucha a los demás. También tenemos uno que es Mente FM para que vayan a escucharlo. Ahí hice la primera colaboración del canal y hablamos sobre lo que es estudiar psicología. Y en el mío, pues el capítulo 14, por si también quieren seguir escuchando la plática, pues hablamos sobre lo que son los estereotipos de la psicología y esas creencias que tiene la gente de estudiar esta carrera. Bueno, gente, con esto me despido. Soy Alberto Núñez. Tengo que hacer mis tareas de Classroom. Tengo que continuar con todas esas actividades. Me dejan más tarea que cuando iba a la escuela. Así que por mi parte ha sido todo. Esto es Mentes Impactadas. Nos vemos hasta la próxima.